Gracias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud ha nombrado Omicron a la nueva variante del coronavirus identificada por primera vez en Sudáfrica y ha advertido de que podría tener un mayor riesgo de reinfección. Los análisis previos, dice Christian Lietmeyer, portavoz de la OMS, muestran que tiene un alto número de mutaciones que requieren un estudio. Tomará unas pocas semanas para entender el impacto de esta variante. Los científicos están trabajando para entender la variante, qué puede ocasionar, con qué rapidez se puede transmitir, qué agresividad tiene y cómo impactará los diagnósticos y la efectividad de las vacunas. Desde el gobierno español, entre tanto, piden tranquilidad y garantizan que se trabajará con absoluto rigor. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Reiterar un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía. En estos momentos no hay ningún caso detectado en nuestro país y, por tanto, vamos a trabajar con absoluta con absoluto rigor y en el marco en el que hemos afrontado este tratamiento de la COVID en nuestro país, que es siempre apoyados en los informes científicos, compartiendo las decisiones, todas las comunidades autónomas.
Junto a esto, la ministra portavoz del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la prohibición de vuelos a Sudáfrica y otros 6 países africanos. Prohibición no solo en España, sino también en el resto de Estados miembros de la Unión, como ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
The European Commission has today proposed to member states.
Se activa, dice von der Leyen, el freno de emergencia para parar la transmisión y hasta que haya más información al respecto de esta nueva variante. La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha llamado también a todos los ciudadanos a contribuir a un mejor control de la pandemia, instando a aquellos que no se han vacunado a hacerlo lo más pronto posible y aplicar otras medidas como el uso de mascarillas, la higiene o la distancia interpersonal. El impacto de la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica ha noqueado al IBEX 35, que ha terminado el día con una caída del 4,96% hasta los 8.402 puntos, con lo que sella un descenso semanal del 4% y su peor sesión desde junio de 2020. Dentro del IBEX 35, especial castigo para los valores ligados al sector turístico, con IAG cediendo casi un 16% y Amadeus un 9%. Aena también ha terminado con una importante corrección del 7%, mientras que Meliá Hotels ha perdido un 6%. Pero no solo los valores turísticos han sufrido este viernes en bolsa, también los valores financieros, con especial castigo para el Santander, que se ha dejado al cierre un 8,92%. El resto de plazas europeas también han terminado con importantes caídas y recortes generalizados también en Wall Street en una sesión semifestiva. Al cierre, el Dow Jones de Industriales ha firmado su peor caída del año al dejarse un 2,53% hasta los 34.899 puntos. El S&P 500 ha terminado con un recorte del 2,27% a 4.594 puntos, mientras que el Nasdaq 100 se ha dejado un 2,09% hasta los 16.025 puntos. Antonio Castelo, de Broker.
Esto es un movimiento de pánico, que es lógico, además que lo haya, hay que entender esta ola de terror que se ha desatado, puesto que se vuelve a plantear la posibilidad de que todo vuelva a empezar. Y claro, pues esto, después de lo que llevamos vivido, es muy preocupante. Yo, personalmente, creo que tenemos que ser positivos, creemos que es razonable confiar en que no será tan dramático y que no volveremos a marzo del 2020. ¿Por qué? Pues porque la reciente experiencia con otras variantes sugiere que no es probable una absoluta pérdida de eficacia de las vacunas existentes y además a partir de ellas será relativamente más rápido desarrollar nuevas vacunas plenamente más eficaces, ¿no?
Otras noticias.
Sanidad ha notificado 9.912 nuevos casos de coronavirus y 24 fallecidos desde ayer. La incidencia acumulada sigue subiendo tras superar el umbral de los 100 casos. Crece más de 11 puntos hasta los 171,68 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Good.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Deutsche Zurich Pensiones ofrece una amplia gama de soluciones para el ahorro colectivo y da respuesta a los diferentes perfiles inversores. Confía en Deutsche Zurich Pensiones para la gestión del plan de pensiones de tu empresa, con la solvencia de dos grandes grupos multinacionales como Deutsche Bank y Zurich Seguros. Asesórate llamándonos al 93 367 38 30 o entra en dzp.es.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Esto es Visión Global, con Gema González.
Pasan algo más de 6 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Es viernes 26 de noviembre y esta es la segunda y última hora de Visión Global aquí en Radio Intereconomía. Ya saben que estamos con ustedes hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Despedimos una semana en la que hemos estado muy pendientes y lo vamos a seguir estando a partir de la próxima, de las nuevas restricciones que han ido imponiendo varios países europeos para culminar hoy, este viernes, con el primer caso confirmado de una mujer en Bélgica que ha contraído la nueva cepa del coronavirus, a la que la Organización Mundial de la Salud ya ha bautizado como Omicron. El miedo se ha adueñado de todos los mercados, que se han desplomado, se han pegado un auténtico batacazo. En el caso de la bolsa española, por ejemplo, el IBEX 35 ha sufrido su mayor caída en 17 meses. Una nueva amenaza que ha supuesto un giro de 180 grados para el mercado. Los inversores han pasado de estar preocupados sobre el repunte de la inflación y qué medidas podrían tomar los bancos centrales para volver a estabilizar los precios, también preocupados o interesados en saber cuándo van a subir los tipos de interés los bancos centrales. Hemos pasado de esas preocupaciones a un escenario de nuevos confinamientos y de retrasos en la recuperación económica mundial, a añadir que Pfizer y BioNTech tardarían 100 días en tener lista una nueva vacuna para luchar contra esta nueva cepa, contra esta nueva variante que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha bautizado con el nombre de Omicron. Echamos un vistazo a Wall Street, que solo ha celebrado media sesión. Sigue siendo festivo en Estados Unidos tras el Thanksgiving, tras el Día de Acción de Gracias de ayer jueves. Y hoy la bolsa norteamericana ha abierto sus puertas, pero ha cerrado a las 7 de la tarde, hora española, y lo ha hecho con el peor día, lo que llevamos de año, para el Dow Jones de Industriales, que se ha dejado 900 puntos, un 2,53%, hasta los 34.899 puntos. El S&P 500 se ha dejado algo más de un 2%, los 4.603 puntos, y fuertes caídas también para todo el sector tecnológico. El Composite se ha dejado un 2,23% en los 15.491 puntos. Wall Street cerrado, pero continúa la negociación en el resto de bolsas latinoamericanas, que también se están dejando influenciar por esos temores, esas nuevas variantes, esa posibilidad de que se vayan, de que vaya habiendo más contagios, más casos, esa suspensión de muchos vuelos por parte ya de muchos países. El último ha sido Estados Unidos, lo va a poner en marcha el próximo lunes, vuelos que procedan de Sudáfrica y de otros 7 países más del sur del continente. Pero Mireia, cuéntanos, a falta solo de una hora para que echen el cierre, ¿cómo les está yendo a las bolsas latinoamericanas?
Pues con muchas pérdidas. El Merval de Argentina se deja más de un 5% y cotiza en los 80.000 463 puntos. El Bovespa en Brasil también se deja un 3,5%. El IPSA chileno también registra números rojos, cae un 0,49% hasta los 4.579 puntos. Y el IPC mexicano cotiza en los 49.472 puntos con unas caídas superiores al 2,2%. Y si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz.
Pues no hay apenas cambio, lo único que permanece en negativo es el petróleo ahora mismo, que continúa con fuertes caídas. El barril de Brent se deja un 11,32% en los $72.91 y el West Texas de referencia en Estados Unidos retrocede un 13,04% hasta los $68.17. El oro se mantiene en los $1.791 la onza y las divisas, por su parte, el euro en positivo y la libra en positivo. El euro ahora mismo lo vemos en los $1.13 y la libra, por su parte, se mantiene en los $1.33. En las criptomonedas, ¿vemos algún cambio nuevo?
Nada, siguen cayendo. El Bitcoin recorta esas caídas. Ahora lo hace abajo un 7,8% hasta los $54.267. Ethereum en los $4.073. Cae un 9,6%. Un 7,5% se deja Cardano. El Ripple en los $0.95, cae un 9,65%, y más de un 11,5% se deja Polkadot hasta los $35.36.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Pablo García, director de Divacons. Pablo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Gemma.
Menudo viernes, y nos lo queríamos perder. Yo no sé si ya es Black Friday o Red Friday, como están bautizándolo algunos expertos. Sí. Porque todo al rojo.
Bueno, ha sido Red Friday. La verdad es que el mercado, ya venimos comentando en Intereconomía, que era demasiado condescendiente ese optimismo desatado por el apoyo de los bancos centrales, hay que decirlo, con los resultados del 3T, empezaba a chirriar, y hemos ya empezado a ver ciertos recortes en las últimas sesiones, pero desde luego el pánico ha llegado por esa variante sudafricana del coronavirus, y que lo que hace es meter un miedo a las restricciones a la movilidad que ya venimos comentando, que venían de Rusia, de Letonia, que por supuesto los máximos de contagios ya venían en Alemania. Es decir, esta nueva variante y peligrosa variante se une ya a unas restricciones que hemos visto. Austria ya había puesto las fronteras o cerrado las fronteras, e incluso el teletrabajo se imponía en Países Bajos, o incluso una recomendación muy agresiva por parte de Francia. Es decir, que digamos que el mercado ya se estaba poniendo digamos algo colorado, ¿eh? Y esto ha sido un poco la gota que ha digamos
que le da la puntilla.
Exacto, y los precios de los bonos, Gemma, sí. Porque hemos visto unos movimientos, los precios de los bonos en las últimas semanas bastante movidos también. Sí. La volatilidad, hoy el VIX se ha disparado a máximos de 2 meses, pero bueno, pues no todo ha sido tan malo. No hemos visto una vuelta a una dinámica a lo que pasó en marzo del 2020, ¿no? Es decir, los sectores pro-COVID, aunque la frase o el calificativo no me gusta demasiado, pero hemos tenido grandes subidas en grupos como la alemana Zalando, como About You, la compañía de online fashion. Sí. También incluso farmas como la suiza Sur Rose, que ha subido un 8,61%, o Shop Apotheke, que ha subido un 6,60%, o dos de nuestras apuestas más recientes, como es Ocado, el food retailing británico online, que ha subido un 4,57%, o Logitech, que es un grupo que había sido muy castigado últimamente, la compañía de material informático suiza, que ha subido un 4,02%. Como ves, siempre hay algunas alternativas de inversión para tomar posiciones.
La verdad es que hoy, cuando pues hemos ido descubriendo ese caso confirmado aquí en Europa, que se han avivado de nuevo todos los temores, fíjate cómo enseguida a veces la capacidad del ser humano nos sigue sorprendiendo. Y sobre todo, bueno, pues cuando hablamos de bolsa, de mercados, y estamos todos los días hablando de esto, fíjate cómo hemos pasado de preocuparnos por cómo se van a tomar los bancos bancos centrales, ese repunte de la inflación, quién va a ser el primero que suba tipos de interés y a ver qué medidas adoptan para rebajar ese repunte de los precios. Ya hemos dejado a un ladito ese discurso, esa preocupación, para ahora preocuparnos sobre todo por cómo otra vez las aerolíneas, hoy las compañías de cruceros en Estados Unidos, muy, muy castigadas, y en cambio, pues las farmacéuticas subiendo más de un 20% Moderna, o compañías como Netflix, como Zalando, también has dicho. Es verdad que enseguida cambiamos como las preocupaciones, ¿no? Dependiendo de qué es lo más importante o qué es lo último que sale, vamos cambiando un poquito también las preocupaciones, pero también así somos.
Eso es cierto, y es porque el mercado es un conjunto de factores totalmente humanos, donde el miedo y la incertidumbre es lo que más marca el corto plazo de las cotizaciones de las compañías. Obviamente a todos nos viene el recuerdo de marzo del año 2020, y eso es lo que hace mella en los mercados. Pero insisto que el recorte desde los 4.400 puntos de Eurostock ya había comenzado hace unos días, y por eso estábamos en máximo de liquidez antes de estas fuertes caídas, cuando empezamos a ver esa rotación sectorial. Porque fíjate, Gemma, que el sector de aerolíneas, de ocio europeo, del Stock 600, lleva una caída ya pues del 21,18% a un mes vista. Es cierto que hoy ha caído un 8,79%, pero para que los oyentes de Intereconomía puedan interpretar, pues incluso la caída del sector bancario o de las petroleras llevaban ya fraguándose. Entonces eso ha hecho un poco, yo creo que ha sido esa puntilla que tú comentabas y que ha lastrado. Pero esto puede continuar, todo va a depender, y esa es la pregunta clave, ¿no?, de si esas restricciones a la movilidad van a continuar. Yo creo que podríamos llevarnos a los niveles que comenzamos en el mes de octubre en el Eurostock, con lo cual no sería una locura. Estamos hablando tan solo de retroceder un mes y medio atrás. Y algo has comentado muy interesante con el tema de la inflación, o esos comentarios últimos que hemos tenido de Schwab por parte del BCE, uh-huh, la propia Christine Lagarde, y como no, Jerome Powell. Sí. Al fin y al cabo, los niveles de deuda, los niveles de endeudamiento de las economías domésticas, de las familias y de las empresas, es brutal. Y el problema es que los bancos centrales están quedándose sin herramientas, porque si con una inflación del 6,2% en octubre de Estados Unidos y los tipos en el 0%, no somos capaces de decirle al mercado, señores, se ha acabado la fiesta y el easy money tiene que acabar, porque esa temporalidad de la inflación está un poco en tela de juicio. Yo he hecho una pregunta con Susana Criado en Intereconomía. Oiga, señor Powell, dígame qué es para usted temporal, porque llevamos ya 10 meses con una inflación muy elevada y posiblemente nos queden 4 o 6 meses más. Es decir, si los tipos estuvieran en el 2, 3%, nadie estaría preocupado. Pero los tipos reales, descontando la inflación, están en mínimos históricos. Ese es uno de los problemas que está viendo también el mercado. Ya no tienes cartuchos, porque si tienes los tipos al cero y todavía ni siquiera has empezado oficialmente el tapering, lo vas a empezar ahora, ¿y qué vas a poder hacer si las cosas se turbian o si tenemos de verdad una variante sudafricana, que Dios no lo quiera, muy nociva para los intereses, por supuesto, de salud, pero también para los intereses económicos?
Uh-huh. Iremos viendo cómo va evolucionando. De momento, pues varios países europeos, también Estados Unidos, ya han decidido poner en marcha, sobre todo, restricciones desde el punto de vista de los vuelos a y desde Sudáfrica. También Estados Unidos lo ha ampliado a otros 7 países más del continente africano. Veremos un poco a ver cómo va evolucionando. Y fíjate que también casi nos hemos olvidado de la variante Delta, y ahora pues tendremos que aprendernos esta nueva Omicron, así la ha bautizado la OMS. Pablo García, director de Divacons, muchísimas gracias como siempre por el análisis, por estos minutitos. Que pases un feliz fin de semana, que nos dejen pasar un feliz fin de semana, que ya se han iluminado las principales ciudades con las luces de Navidad, y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente, Gemma. Chao.
Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa, mi momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa.
¿Le gusta el queso?
y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodín, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario y con menos grasa saturada, cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodín, el doble de bueno.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Visión Global. Los mercados.
De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha sufrido este viernes su mayor caída en 17 meses por el temor a nuevas variantes del coronavirus. El selectivo se ha dejado casi un 4% hasta los 8.402 puntos, como decimos, su peor sesión desde junio de 2020. Este viernes negro, como muchos han bautizado también a la sesión de hoy, se ha cebado especialmente con las empresas más vinculadas con el turismo. Por ejemplo, IAG ha sido el peor valor del IBEX, se ha dejado más de un 15,5%, ha cerrado en el euro con 55 céntimos por acción. Aena ha perdido un 8,77%, Meliá Hoteles se ha dejado un 7,77%, pero también estas caídas se han cebado con valores cíclicos, con valores ligados a las materias primas, como es el caso de Repsol. También hemos visto un fuerte desplome en el precio del petróleo y Repsol se ha visto muy castigada. Ha bajado un 7,35%. ArcelorMittal se ha dejado más de 7 puntos porcentuales o Acerinox ha perdido un 4,76%. De lo poquito que se ha salvado, solo tres valores han conseguido despedir la sesión en verde. Siemens Gamesa, que está llevando o comportándose como uno de los mejores valores del selectivo, lo que llevamos de año, hoy ha sumado un 3,54%. Celnex ha subido cerca de 2 puntos porcentuales o Farmamar, que ha repuntado algo más de un 1%. Y en el mercado de la renta fija, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años ha bajado hacia la zona del 0,40%. Echamos un vistazo también a ver qué citas nos depara la agenda del próximo lunes. Mireia, cuéntanos.
La semana arranca con la publicación del IPC adelante de noviembre y los índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de octubre. También en Alemania se conoce la inflación de noviembre, mientras en la eurozona se publicará el clima empresarial y la confianza del consumidor. En Estados Unidos se publican las ventas pendientes de venta de octubre y el índice de negocios manufacturero de la Fed de Dallas de noviembre.
¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NES te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero ¿cómo se salva la magia?
A partir de este 26 de noviembre, descubre la magia de Encanto en Cine Yelmo.
Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas.
Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Visión Global, las noticias empresariales.
El 93% de la plantilla de Unicaja secunda la huelga para protestar con el ERE, según los sindicatos.
Comisiones Obreras manifiesta que este seguimiento debe hacer considerar a Unicaja sus planteamientos totalmente alejados de lo que debería ser un acuerdo que contemplara la voluntariedad como único criterio de adscripción a todas las medidas, y confían en que las reuniones de los próximos 30, 1 y 2, el banco varíe su postura. La entidad pretende dar de baja a casi 2.700 empleados y el cierre de 395 oficinas, lo que equivale al 27% cientos de sucursales.
CaixaBank permite a los titulares de la tarjeta MyCard que puedan pagar a plazo sus compras sin ningún coste si fraccionan el pago en 2 meses.
Y que no empiecen a abonar las cuotas por las compras del Black Friday o Navidad hasta febrero o marzo de 2022. Los titulares de esta tarjeta sí tendrán que pagar intereses cuando se elijan plazos de devolución mayores, ya que este sistema permite fraccionamientos en función del importe de las compras de hasta 24 meses.
Y además, CaixaBank ha sido elegido banco más innovador del mundo 2021 por EFMA Accenture.
Y lo ha conseguido por segunda vez, además de haberse colocado en el top 3 en 4 de sus 8 ediciones. El jurado de los premios ha concedido ese año el máximo galardón al banco por su destacada apuesta por la innovación digital, con novedades como la renovada experiencia de cliente omnicanal, el chatbot de banca por voz, los servicios de alta y solicitud de hipotecas online y el exitoso neobanco Imagine.
Solar Profit será la 15ª empresa en dar el salto a BME Growth.
En concreto, el grupo llevará a cabo una oferta de suscripción de acciones y con carácter adicional y simultáneo una oferta de venta en los próximos días. El Consejo de Administración de la empresa prevé tomar como referencia para el inicio de la contratación de las acciones el precio de suscripción de la ampliación de capital.
Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Tú no paras. Tú crees en ti. Tú porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te superas. Te implicas. Te importa. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
I get sick of fashion all the time. It's just too intense, it's too much, it's too many collections.
La marca de moda más codiciada del mundo ya está en la gran pantalla. House of Gucci, el nuevo pelotazo que protagoniza Lady Gaga, rinde homenaje a una historia de lujos, traiciones familiares e iconos de la moda que han llevado a la marca Gucci a todo lo alto. Pero, ¿qué hay detrás del imperio Gucci? La marca italiana fundada por Guccio Gucci es una de las más acogidas en la industria. Inició su legado en la pequeña tienda de Florencia cuando el joven italiano involucraba a sus hijos en el negocio para mantenerlo. De hecho, Maurizio Gucci, el último de la dinastía, es un hombre muy rico. Cuando en 1988 Gucci fue comprada por Investcorp por $135 millones, unos 118 millones de euros, y años más tarde, en 1993, Gucci vendió a Investcorp la participación que le quedaba en la casa de moda entre 150 y $200 millones, unos 131 a 175 millones de euros. De esta forma, puso fin a la propiedad italiana de Gucci.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci.
En la actualidad, el imperio italiano pertenece a la marca Kering. Compró el 60% de las acciones. Kering también es dueña de Yves Saint Laurent, Gucci o Balenciaga, que se anotó un beneficio de 2.150 millones de euros en el 2020. El presidente y consejero delegado de la firma es François-Henri Pinault.
Un engagement très large que nous avons pour les femmes dans le groupe Kering.
Gucci está valorada en 13.280 millones de euros, un 16% menos que en 2020. Sin embargo, la película ha levantado el interés de multimillonarios por Villa Louvenou, la película donde Lady Gaga ha encarnado a Patrizia Reggiani, la viuda negra de la moda y exesposa de Maurizio Gucci. La misma mansión está a la venta por un valor de 990.000 millones de euros.
Por la vida, amore, Mario.
El cine lo ha vuelto a hacer una vez más, como ya pasó con Versace y la película de su asesinato en 1998. House of Gucci ha levantado las miradas hacia la marca de moda italiana de lujo. Unas deportivas de la firma cuestan nada más y nada menos que 600 euros. Veremos cómo reacciona la crítica en esta resurrección del imperio Gucci.
Dimmi che sei tutta per me.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91-457-8047. Primera consulta gratuita.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, Visión Global.
Como todos los viernes, vamos a recordar algunos de los momentos que nos ha dejado la tertulia en una semana que despedimos muy preocupados por el temor a una nueva variante que viene de Sudáfrica y que está provocando auténtico miedo en los mercados, aerolíneas y valores ligados al turismo. Así lo comentamos con Miguel Villarejo, Rafael Moreno e Ignacio Ruiz Jarabo.
A lo que estamos asistiendo es a un repunte probablemente inducido por la bolsa de no vacunados que hay, que eso permite que el virus esté circulando. Entonces, aunque la vacuna es muy eficaz, no es eficaz en un 100%. Es eficaz en el caso de los contagios, pues la eficacia, estuve el otro día mirando los datos en el Reino Unido, uh-huh, y la eficacia de los contagios, pues probablemente esté ronde en torno al 70-80%, depende del tipo de vacuna. Pfizer es más efectiva, AstraZeneca es menos, y es muy efectiva respecto de las hospitalizaciones y de los fallecimientos. O sea, un análisis en Inglaterra decía que en torno al 97% de los fallecidos en el Reino Unido eran gente no vacunada o vacunada con una sola dosis. Y el 3% restante, pues sí, eran vacunados, especialmente con la pauta completa, pero que llevaban ya más tiempo, llevaban más de 6 meses que habían recibido la pauta y normalmente personas vulnerables. Entonces, lo que sucede es que esto es un porcentaje, o sea, un 3% nos puede parecer un porcentaje muy bajo, pero claro, si la base sobre la que se aplica crece sin esto, sin prácticamente ningún tipo de restricción, porque hemos eliminado las mascarillas, porque no, ya no nos lavamos las manos como antes, porque hemos abierto los restaurantes, porque hemos abierto los bares, bueno, pues el virus sigue circulando, pues ese 3% de 100 es 3, pero de 1.000 es 30, de 10.000 es 300, y entonces estamos viendo cifras de fallecimientos verdaderamente inquietantes. Y además, esto nosotros, que en España hemos tenido esto una quinta ola antes que estos países, es muy probable que ahora vivamos nuestra sexta ola, y hay un indicador adelantado de que es la positividad. Entonces, la positividad, cuando está por debajo, en torno al 2-1%, eso quiere decir que hay poca, que el virus está circulando poco, pero ahora estoy viendo los datos y tenemos positividades del 9% en Aragón, del 8%, 8.5% en Navarra, del 8.5% también en el País Vasco. Eso quiere decir que el virus está circulando con mucha intensidad y en los próximos días vamos a asistir a un repunte de los contagios y, naturalmente, de forma concomitante, un repunte de las hospitalizaciones y de los fallecimientos. Y esto no se ha acabado. Hay que tener cuidado, y lo que hay que intentar es no volver a parar la economía, porque nos quedamos sin recursos.
No, esto no ha parado, esto ha vuelto y vuelve también con fuerza, y sobre todo que encima nos estamos acercando a unas fechas, el puente de diciembre, y luego las Navidades a la vuelta de la esquina, Rafa, que a ver cómo somos capaces de sobrellevarlo.
Sí, siguiendo un poco el razonamiento de Miguel, como finalizaba con el tema económico, ya que el tema sanitario da unas cifras inapelables, no tenemos que volvernos locos con los temas. Quiero decir, por supuesto, hablar de esto es muy complejo, porque ya nos hemos sorprendido muchas veces a lo largo de los últimos tiempos. Pero lo que no podemos hacer es entrar en medidas pues que rocen un poco ahora la paranoia, sino que hay que estar un poco tranquilos, ver indudablemente que el dato importante ya no es el número de contagiados, sino el número de hospitalizaciones, el número de fallecidos. Es decir, que haya contagios, incremente los contagios, va a ocurrir, no está ocurriendo y aquí va a ocurrir, pero eso nos tiene que llevar a medidas que nos paralicen de nuevo. Lo que hay que hacer es, desde el sentido común, cuando te vayas a juntar con un grupo de gente en sitios cerrados, pues si uno se puede hacer una prueba mejor, si hay personas que están sin vacunar, pues hacer todas las facilidades y sensibilización posible para que se vacunen los que no están vacunados, los que ya han pasado un tiempo de su primera vacunación, pues intentar que haya una nueva vacunación si así es necesario. Es decir, mantener un poco el criterio y el sentido común. Indudablemente, cuando nos toca de cerca, como ha pasado con la familia de Juan, pues uno se vuelve como mucho más sensible, pero tampoco tenemos que permitir que ciertas sensibilidades pues nos frenen de tener cierto criterio y tomar ciertas medidas con sentido común. Hemos visto en muchas ocasiones que los confinamientos sirven de más bien poco. Hemos visto que lo que sirve es tener un sentido común, la vacuna es realmente importante, hay que ver qué ocurre con las personas que no están vacunadas y facilitarles todo para que lo hagan, y yo sería muy consecuente en las fechas que vienen. Si te vas a reunir con personas, con 6-8 personas, vas a estar 3-4 horas juntos, cuando ya sabemos que la mayor posibilidad de contagio es cuando está en un sitio cerrado y con diversas personas y que uno pueda estar contagiado, pues mantener ciertos cuidados, mantener ciertas precauciones y, por supuesto, pues hacerse pruebas en la medida de lo posible cada vez que nos vayamos a juntar con un grupo de gente en este sentido. Intentar limitar, indudablemente, pues todo lo que son las posibilidades de contagio para que luego no caigamos en posibles hospitalizaciones y, por supuesto, fallecimientos. Pero, por favor, que no entremos ahora en otra corriente de confinamiento, de parálisis, porque esto es realmente trágico, y hemos visto que no hay paralelismo, y España lo ha demostrado, entre confinamientos absolutos y ruinas económicas, que España ha sido uno de los países con mayor confinamiento que ha existido desde el principio de la pandemia, que como no ha existido en ningún otro país de Europa, y hemos visto que el número de muertos, pues España per cápita ha sido de los más altos del mundo, y igualmente en ruina económica, por lo tanto, pues no hay, parece, un paralelismo entre una cosa y otra, como los hechos y los otros han demostrado. Por lo tanto, cierto sentido común, cierto criterio, y que ahora no vengan de nuevo pues estas medidas absolutamente que arrancan con todo, simplemente para protegerse un par de políticos, y que no digan es que usted hizo lo suficiente, porque muchas de las medidas que se han tomado a lo largo desde el fatídico mes de marzo del año pasado han sido siempre para protección de los políticos, a mí que no me digan que han intentado todo, pero nunca basándose realmente en hechos claros de que se tenían que tomar ciertas decisiones. Yo recuerdo cuando en España se dijo que había un confinamiento absoluto y que no se podía salir de casa. Yo recuerdo escuchando al ministro de Alemania de Sanidad que decía que había que salir de casa obligatoriamente porque si no, el tema de la salud mental y el tema de las enfermedades mentales se iban a disparar. Bueno, pues ocurrió así. Entonces, seamos consecuentes con las cosas, no vayamos ahora a extremos que me da pánico que nos dirigen en este país, que empiecen ahora pues esas mazopistas que papá. Por lo tanto, precaución, sentido común, buen criterio, tomar todas las precauciones que estén en nuestras manos, pero que tampoco se puede vivir sin riesgo absoluto, y la vida es así. Por lo tanto, tengamos sentido común, hagamos lo que tenemos que hacer, vacunémonos los que no lo estén, tengamos ciertas precauciones cuando nos vayamos a juntar con gente de sitios cerrados, pero me da pánico que ocurren estos repuntes porque pueden dar pie pues a que estos iluminados de siempre vuelvan a cerrar las cosas, vuelvan a paralizar, vuelvan a arruinar a la gente. ¿Total para qué? Para nada, como se ha demostrado, sobre todo en nuestro país.
Nacho, a ver, ¿qué opinas tú?
Bueno, habéis dicho casi todo, pero por decir alguna cosa no dicha. Mira, yo creo que la organización social relativa a la pandemia tiene fallos espectaculares, ¿no? Yo mañana cojo un avión, tengo que ir a Pamplona. Bueno, en todas las zonas comunes del aeropuerto, con techos altísimos, me obligarán, y si no me obligasen da igual, yo lo llevaría, a llevar mascarilla. Si me quiero sentar a tomar un café, tengo que guardar, afortunadamente, y si no la guardaría yo, una distancia con la mesa de al lado. En la sala de embarque exactamente igual, siguen siendo zonas muy amplias, con unos techos enormes, y tras cada asiento que se puede utilizar, hay uno que no se puede utilizar. Y sin embargo, cuando me llaman a embarcar, me meten en un sitio cerrado, ciertamente pequeño, codo con codo con otros dos pasajeros, y lo que es peor, porque yo ahí puedo controlar que no se bajen la mascarilla o que no saquen la nariz por encima, ¿no? Pero tengo detrás a otros tres señores que yo no controlo si de repente, porque están cansados, hartos, porque respiran mal por lo que fuera, se bajan la mascarilla, ¿no? No se puede entender. No se puede entender que en un mismo servicio, como es aeropuerto y avión, estamos en un servicio concatenado, haya unas normas razonables, preventivas y demás antes de subir al avión. Y luego el viaje al avión es un auténtico infectódromo. ¿No? Es decir, yo a la vuelta me haré efectivamente la prueba y en fin, quiera Dios que no lo coja, ¿no? Pero la verdad es que es aterrador cómo te hacen viajar, ¿no? Yo estoy con Rafa y con Miguel, no hay que volverse loco en absoluto, porque hemos visto que las locuras no son precisamente las más convenientes, ni para el clima social, ni siquiera para el objetivo que se busca, pero no sé, creo que aquí hay un punto que falla, insisto, los viajes en avión, me vale igual decir los viajes en tren, quizá con no tanta intensidad, pero también, francamente, no está resuelto, ¿no? Y yo entiendo que las compañías aéreas y que las compañías ferroviarias, pues no, claro, les costaría mucho tener efectivamente más espaciados a los usuarios, ¿no? A los viajeros. Bueno, pues ahí, no sé, tiene que arreglarse a la prohibición de ir con tanta ocupación, tendría que ir acompañada a una compensación económica por parte del Estado, o no lo sé, o subir el precio del viaje en estos momentos, lo que fuera. Pero desde luego lo que no puede ser, en mi opinión, y yo estoy francamente molesto, porque hice un viaje hace 15 días también en avión y me di cuenta que aquello es va contra todas las normas de organización social que estamos intentando cumplir, y desde luego me parece inconcebible que además apenas se escucha esta reflexión por parte de la gente que interviene en el debate político y social de este país, ¿no?
Apenas 24 horas después, sindicatos y patronal del metal alcanzaban un acuerdo que ponía fin a 9 días de huelgas, un asunto que tratamos con Miguel Villarejo, que nos volvió a acompañar, y Pedro Fernández.
Dejar a un lado también todo lo mediáticamente, como por decirlo, resaltable, e ir a abordar el asunto. El metal en España, todo lo que es la siderurgia, genera aproximadamente cerca de un 1% del PIB. Eso es lo realmente importante, para que veamos que es un sector estratégico. Las 5 corbetas que pidió en su momento Emiratos Árabes para que fabricaran Avantia no se hacen solas. ¿Dónde está el problema? Eso es lo que yo veo que pocos medios tratan. Lo más importante aquí es si Policía Nacional, la UIP concretamente, emplea una tanqueta o no, que es un BMR, ni es tanque ni es tanqueta, es un BMR, eso va a empezar. Como si en ello no fuera todo. Vayamos a las cuentas. No a los cuentos de esta gente que era, que es una tanqueta, cuidado, tal. Si hay que usarla, se usa y chimpón, ya está, no es muy difícil. Hagamos cuentas. Cuando España tiene la deuda pública que tiene, que es lo equivalente al 120% de su PIB, y tienes un sector que genera un 1% del PIB y cerca de 200 empleos entre directos e indirectos, como es en este caso el sector siderurgia, y en este caso muy concreto en Cádiz, y concretamente en Puerto Real, todo lo relativo a tanto Airbus, el anterior modelo A380, como ahora todo lo que tengan que ver con corbetas y las fragatas, las F-110, eso conlleva que hay mucha gente que depende de cerrar esos contratos. ¿Dónde está el problema? Que en parte tienen razón en estas reivindicaciones. Para que España gane estos contratos, se tiene con que comprometer a entregar las corbetas, en general, la construcción que sea, la que se haya pactado, en muy poco tiempo. Muy poco tiempo hablamos, a lo mejor 2 años. Eso nos hace competitivos frente a los países adversarios en esa puja contractual, porque ellos van a tardar más. Ahora bien, ¿por qué nosotros tardamos menos? ¿Porque trabajamos mucho mejor el metal que el resto? También. ¿Pero por qué? Porque tenemos a nuestra gente pico y pala en 3 turnos de 8 horas. Y a veces no 3 turnos de 8, sino en 2 turnos de 12. Por lo tanto, y ya en resumen, ¿tiene razón el sector en reivindicar? Sí. Ahora bien, le fallan las formas. Si para reivindicar una subida de un 2% el próximo año, un 2,5% en 2 años y un 3% en 3 años, tengo que medio paralizar el acceso a través del puente a Cádiz Capital, pues creo que el fin no justifica los medios. Ahora bien, ¿que la reivindicación es justa? Es justa, es justa. A partir de ahí tenemos que plantearnos si realmente España tiene un plan industrial nacional, potenciemos, ampliemos la plantilla para seguir siendo, como hasta la fecha somos, muy competitivos en el trabajo de la siderurgia, concretamente en grandes proyectos, ya sea con Navantia, ya sea con Airbus, aeronáutico y la parte naval, pero claro, eso conlleva el incremento de plantilla, mejor pagados, y cuanto más y mejor se les pague, más precio se puede poner, por un lado, más precio final al cliente, y se puede entregar en tiempo. Pero insisto, no hay plan industrial nacional, estratégico. Nos hemos preguntado, y ya termino, ¿cuánta gente se va a contratar más para este sector para seguir cumpliendo y entregando en plazo y que el trabajador tenga sus periodos de descanso? Yo no he escuchado a nadie que vaya a hacerlo. ¿La solución está en pagar más? Si te puedo pagar más, pero las 12 horas te las vas a seguir comiendo. Implementemos 3 turnos, pero de 8 horas, no 2 de 12. En definitiva, si no hay plan estratégico, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Uh-huh. Ojalá que no sea así. Pero sin plan, si solo hay táctica y no hay estrategia, se ganan batallas, pero no guerras.
Uh-huh. A ver, Miguel, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro en que la industria es muy importante y todos los estudios que se hacen sobre el tipo de remuneración, que la remuneración y la calidad de los empleos en la industria es muy superior a la que se da en los servicios. Ahora bien, el problema de la industria es que es un mundo hipercompetitivo en el que todo el tema en concreto de los astilleros, esto, si nos acordamos, en el siglo XIX estaban en Belfast, era donde se hacían los barcos, luego lo sabemos por el Titanic, esto luego en los años 60 se hacían en el Mediterráneo, lo sabemos por Onassis, y finalmente, a finales del siglo XX, se trasladaron a Corea y a Asia. ¿Por qué? Pues porque Evidentemente hay un componente muy fuerte de coste de mano de obra y las empresas iban buscando los sitios donde más ventajoso era. La única manera de competir contra la mano de obra es mucha inversión, mucho I+D, mucha tecnología. Lo que pasa que en eso los asiáticos también están ahora son punteros. Entonces es un mundo muy complicado. Yo no sé si una planificación, os acordáis, cuando llegaron los socialistas, tuvimos un ministro, no sé si fue Kreiser o Solchaga, el que dijo que la mejor política industrial es la que no existe. Y bueno, España, en gran medida eso era una justificación, era una butad que era una justificación porque España tuvo que desmantelar gran parte de la industria que se había creado durante la autarquía de forma absolutamente artificial y nada competitiva. Entonces sí, estoy de acuerdo, hay que intentar esto, intentar consolidar una industria, pero es muy complicado, es muy difícil, y España tiene otros ámbitos en donde le es más fácil crecer. El camino que está siguiendo Madrid, por ejemplo, en servicios de valor añadido, pues esto parece que es una ruta más practicable. Y luego tenemos ahí una mentalidad para crear esto, entrar en zonas menos atiborradas de competidores, como puede ser todo el tema de las nuevas tecnologías y las startups, donde se están haciendo cosas bastante buenas y donde se están creando centros, parques tecnológicos y donde están surgiendo startups y sobre todo donde se están creando mentalidad de empresarios entre los jóvenes, algo que faltaba y que echábamos en falta hace muchas décadas. O sea, aquí en España los jóvenes querían ser funcionarios, la mayor parte siguen queriendo ser funcionarios o futbolistas, muy pocos quieren ser empresarios. En Estados Unidos es todo lo contrario, la inmensa mayoría de los jóvenes quieren ser como Bill Gates o quieren ser como Steve Jobs. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay que intentar tener trabajos de calidad y trabajos, pero tampoco hay que obsesionarse. En el caso concreto de Cádiz, esto lo que vemos es esa mentalidad conservadora de lo que tenemos, que me parece muy bien, hay que valorar lo que se tiene, pero desde luego, si al final tú consigues que tus objetivos a base de levantar los adoquines de las calles, barricadas, quemar neumáticos, esa no es la manera en la que vamos a conseguir una industria competitiva. Esa es la única manera en la que vamos a asustar a posibles inversores que vengan aquí y digan, o sea, en cuanto sube un poco la inflación por encima del 3%, estos tíos salen a la calle y se ponen como motos. Pues no sé, es un ejemplo lamentable. Y todo esto, además, en medio del espectáculo que están dando, claro, los ministros de Podemos, el alcalde Kiki de Cádiz, que están enfrentados a sus propias contradicciones. Claro, ellos se han pasado toda la vida defendiendo las barricadas, están intentando que se apruebe una ley de orden público que prácticamente deje las calles en manos de los manifestantes y reduzca las capacidades. Pues ¿qué podemos esperar? Que de repente sacan un BMR o una tanqueta y se ponen todos, efectivamente, como dice Pedro, eso no es... Es una tontería, lo que pasa que es una tontería muy reveladora de las contradicciones de la gente que nos gobierna. O sea, estos que se han pasado toda la vida diciendo que no se puede reprimir a la gente, de repente cuando están en el poder no dudan en sacar un BMR. Un BMR que, por cierto, no lo sacaron en Cataluña, a lo mejor no hacía falta, pero bueno, también estos gaditanos son muy especiales.
Ya sabes cómo son los del sur.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre, no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid.
Fiesta declarada de interés turístico nacional.
De película, de cine. Este Black Friday es de Cine Yelmo. Del 22 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 4,40 y canjéalas a partir del 7 de enero de 2022. Entra en acteuncine.es, consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo.
Y despedimos la semana con la tertulia de los jueves, en la que tratamos con Íñigo Petit y Guillermo Santos cómo varios países de Europa estaban empezando a poner en práctica medidas más contundentes para frenar la nueva ola del virus.
Y fíjate que en las tertulias que hemos tenido recientemente alabábamos, ¿no?, que no habláramos tanto del COVID, y sin embargo en pocas semanas, en cuestión de dos semanas, me atrevo a decir, ha cogido una virulencia, una fuerza muy grande. Yo entiendo que también la llegada del frío, por supuesto, como ya se anticipaba meses atrás, podía desencadenar un pico. Es verdad que las nuevas variantes, como estamos viendo en Alemania o en otros países, pues pueden estar también favoreciendo ese incremento notable de casos, pero quiero confiar que con una población vacunada en muchos países, ya en rondas de terceras dosis, con una serie de medidas que hemos aprendido a tomar, que son eficaces, la ventilación, el uso de la mascarilla en espacios cerrados, etcétera, a las que, mal que nos pese, pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Pues deberíamos ser capaces, como llevamos defendiendo mucho tiempo, de convivir con el virus sin llegar a restricciones tan drásticas. Con todo, pues medidas relacionadas con el teletrabajo o con pues también la enseñanza a distancia, etcétera. No estoy tan de acuerdo quizá con las medidas de cierre de hostelería y demás, pero sí que puede tener sentido favorecer este tipo de comportamiento, ¿no? De trabajar en casa una semana después de las Navidades y a lo mejor evitar, ¿no?, ese efecto que puede tener de vuelta a la oficina a mucha gente que se ha reunido con familiares de muchos sitios distintos y que ya tenemos una experiencia bastante negativa al respecto. Tenemos que ser capaces de aprender de ello, ¿no?, y no caer en el mismo error. Por lo tanto, hay medidas que se pueden tomar que, aunque sean incómodas, no se podrían calificar como drásticas. Y yo creo que en ese punto medio es donde deberían situarse los países cuyo sistema hospitalario se lo permita. Evidentemente, esto marca yo creo que el límite, ¿no? Si tu sistema hospitalario sanitario está completamente saturado, pues tienes que aumentar la contundencia de esas medidas, ¿no? Para frenar eso y que todo el mundo tenga acceso a esos servicios, ¿no? Por lo tanto, como todos, expectante con Alemania y por ende, pues con otros países europeos que también están viviendo situaciones pues que tenemos que seguir muy de cerca, como ya hemos aprendido, ¿no?
A ver, Guillermo, ¿qué opinas tú?
Pues se puede. De lo que no conoces de verdad se puede opinar poco, porque es que esto no lo conocemos de verdad. Lo que de verdad está pasando en los países, especialmente a mí me ha llamado muchísimo la atención los niveles de vacunación relativamente bajos, especialmente en relación con España. Quiero decir con todo ello que el impacto económico de esta situación para mí va a ser muy ligero, salvo que de verdad haya un problema de cierre, de confinamiento generalizado, que creo que no, pero sinceramente no lo sabemos. No obstante, dicho todo eso, a poco que los países sean rigurosos con sus medidas, que no sean, digamos, excesivos, ¿no? El tema de Alemania, fijaos que Merkel decía lo que tú acabas de comentar, Gemma, el nuevo gobierno parece que no coincide, el nuevo gobierno alemán parece que no coincide con la visión de Merkel. Entonces, dices, bueno, si a mí me da igual el gobierno uno o la autoridad política otra, hay que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, esas medidas, de una manera razonada y en función del entorno, es las que haya que tomar. Luego, económicamente, afectarán, qué duda cabe, ¿no? Y afectarán a los mercados, qué duda cabe. Pero repito, yo creo que cada vez menos, porque nuestra capacidad de gestión de esta pandemia, de este virus y de esta complicación que nos ha venido a nuestras vidas sin esperarla y sin desearla, pues es, yo creo, cada vez felizmente más gestionable. Dicho todo eso, por concluir, mi sentimiento es que hay, en esta fase hay más ruido que otra cosa, ¿no? Lo que sucede que también, como bien sabemos, los políticos se tienden con frecuencia a curar en salud, ¿no? No vaya que. Entonces, yo creo que ahora hay bastante esa acción de curarse en salud en vez de ver un poquito más y de ser un poquito más analítico, ¿no?, de las causas y de las medidas que se pueden tomar para atajar, pues sí, un repunte de los contagios, que a su vez, si os fijáis, no está provocando un repunte, claro, ni mucho menos de los fallecimientos, felizmente, ni tampoco ningún atasco en lo que es la hospitalización de personas.
Y así despedimos el último viernes del mes de noviembre, un viernes de Black Friday o Red Friday, como ha sido rebautizado por muchos, después de las caídas que hemos visto en los mercados en el día de hoy. El próximo lunes volvemos con más información y más análisis de los mercados a partir de las 8 de la tarde. Pasen buen fin de semana y gracias por escucharnos. Son las